Anunciábamos en la nueva mañana, al inicio del día de hoy, que en la semana que viene se estará realizando aquí en Montevideo el primer congreso de extensión organizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, de la cual forma parte la Universidad de la República. Será del 6 al 9 de noviembre, un evento que tiene como finalidad generar un espacio de encuentro, reflexión y producción acerca de la capacidad transformadora que tiene la labor de extensión en nuestra sociedad, procurando también un análisis en los procesos de los procesos de reforma universitaria, bueno, y entendiendo que la postura debe ser la de una universidad comprometida con la transformación social y las problemáticas de nuestras comunidades desde una mirada compleja e integradora, por supuesto.
Este congreso, el Extenso 2013, está destinado tanto a estudiantes, graduados, docentes, trabajadores universitarios y todo aquel participante de las labores de extensión universitaria. En el mismo se van a exponer sesiones de debate, difusión de proyectos y prácticas de extensión que plantearán diferentes aportes al compromiso universitario con la sociedad. Se va a desarrollar en tres conferencias principales que se denominan Movimientos Sociales y Universidad, Educación y Derechos Humanos y la otra conferencia es Autonomía Universitaria y Pensamiento Crítico. Mesas temáticas también en torno a 11 ejes de reflexión y actividades de intercambio con organizaciones sociales en la carpa que estará enfrente a la Universidad Maestra Elena Quinteros. En este marco también se va a desarrollar el tercer seminario de formación de formadores para el desarrollo rural y las novenas jornadas de la red temática de medio ambiente.
El presente congreso pretende generar un espacio de análisis fermental sobre los proyectos y las prácticas de extensión actuales, pero bueno, queremos conocer un poquito más de lo que es, de lo que será este congreso de extensión organizado por la UGM, y ya estamos en comunicación con el doctor Humberto Tomasino, lo habíamos anunciado al inicio de la nueva mañana. Estamos en comunicación con el prorector de extensión y relacionamiento con el medio. Bienvenido, Humberto, a la nueva mañana.
Buen día, muchas gracias por llamar. Capaz que podemos conversar un poco el tema.
Sí, queríamos en un principio saber cómo surge este Extenso 2013.
Sí, bueno, mirá, en primera instancia nosotros consolidamos a nivel de la UGM el espacio para la extensión, que no estaba consolidado. Uh-huh. Esto hace un par de años más o menos. Hoy hay una comisión permanente de extensión. La UGM, como ustedes saben, tiene 20 años de trabajo. Uh-huh. Y en todas estas universidades hay una tradición de extensión muy fuerte, pero no teníamos un espacio común para pensar la problemática y las potencialidades de las distintas universidades. Son casi 30 universidades hoy de la UGM. Y bueno, después que surgió esta comisión permanente, nos encontramos varias veces y ahí planteamos la posibilidad de tener un primer encuentro en donde revisemos un poco qué estamos haciendo. Bueno, una oportunidad más allá de que se junten los coordinadores, que los colectivos de las universidades de la UGM relacionadas con extensión y no solo puedan debatir los temas, los desafíos actuales, que son muchos a la hora de pensar una universidad distinta, ¿no? Esa es la idea también.
Bien, Humberto, ¿cómo será la estructura de este primer congreso? Hablábamos de algunos, tres conferencias principales y algunos ejes de reflexión. ¿Cómo va a ser esa estructura y por qué se eligieron las tres conferencias principales?
Sí, varias cosas, varias partes constituyen el congreso. Una son las tres conferencias centrales, una que tiene que ver, porque nosotros, al igual que hicimos en 2009 con el Congreso Iberoamericano de Extensión, incorporamos a los movimientos sociales en la discusión de la universidad, no uh-huh. como objetos, sino como sujetos de transformación de la universidad. Entonces, bueno, hay una fuerte participación de los movimientos sociales en el congreso. O sea que, bueno, por ahí hay una cosa distintiva de este congreso. La primera mesa central tiene que ver con eso, ¿no? Pensar junto con las organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos, no todos, pero sí algunos muy centrales, qué tipo de construcción universitaria tener, qué universidad construir. Esa es la primera mesa central, que va el 6 de noviembre a las 18 horas, eso es miércoles. La segunda mesa central tiene que ver con educación y derechos humanos, dentro del tema de educación, por supuesto, el tema de la extensión, y bueno, cómo nos relacionamos con esa temática tan trascendente para nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces, bueno, y ahí también tenemos la presencia de tres panelistas de reconocida trayectoria. Uno, sin duda alguna, el maestro Miguel Soler, el decano de Humanidades Álvaro Rico, y también el licenciado Pablo Martínez de la Facultad de Humanidades, con amplísima trayectoria en el tema, y bueno, sobre todo la relación, esa educación, extensión y derechos humanos. Y una tercera mesa que tiene que ver con, bueno, qué tipo de relación construir con la sociedad, y eso habla de, autonomía, qué es eso de la autonomía universitaria, concepto creado históricamente desde hace mucho tiempo, pero bueno, volver a debatir el concepto de autonomía y pensarlo a la luz de el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, cómo conviven la autonomía y el pensamiento crítico en una universidad pública latinoamericana. Esa es la idea, y ahí tenemos también dos panelistas de lujo. Uno, Pablo Carlevaro, sin duda un referente de la universidad, histórico referente de la Universidad Uruguaya, uh-huh. Creador del APEX, decano de la Facultad de Medicina, ¿no? Es uno de los compañeros intelectuales universitarios muy, muy queridos y reconocidos por nosotros. Y el otro, Alfredo Falero, sociólogo, que ha trabajado todo el tema de la sociedad cognitiva y ha integrado el núcleo de pensamiento crítico. Y bueno, pedirles a ellos dos que reflexionen sobre esta temática en forma articulada, ¿no? Autonomía y pensamiento crítico, cómo se articulan en una universidad pública. Esa es una parte del congreso,
sí,
que es la parte central, de las 18 horas en Paraninfo y en carpa de la universidad, que va en la carpa Elena Quintero, que va a estar afuera en la explanada. Y después están, como vos bien decías, los 11 ejes que son temáticos, son, si se quiere, disciplinares, que funcionan en 11 espacios universitarios distintos, que tienen cada uno un comité académico que ha trabajado intensamente durante este tiempo. Estos 11 ejes han recibido más o menos han quedado 500 y pocas ponencias, que son muchas, ¿no?, que van a ser agrupadas en función de ejes temáticos en particular. Y la modalidad que vamos a establecer en esas discusiones de mesas, no centrales, sino de mesas temáticas en los ejes, es no presentar directamente la ponencia, sino los comités académicos por eje han trabajado en grupos temáticos de interés y se van a generar debates y discusiones y reflexiones en torno a esos espacios temáticos definidos en función de las ponencias presentadas.
Bien.
Eso hace que este congreso sea distinto aquellos en donde cada panelista presenta su ponencia, y bueno, la idea era generar un espacio de reflexión, de discusión, de pensamiento colectivo, más allá de las ponencias individuales, que son son muchas también, ¿no?, y muy, muy ricas.
Bien. Sobre estos 11 ejes te queremos consultar, porque estamos viendo que son muy variados, hablan de temas como la universidad y movimientos sociales, por ejemplo, formación de formadores para el desarrollo rural, también ambiente, educación ambiental y desarrollo, entre tantos otros temas. ¿Por qué fueron elegidos estos temas en particular?
Bueno, mira, eso lo que hicimos fue, cuando convocamos al congreso, convocamos a la red de extensión de la Universidad de la República. Teníamos un trabajo previo con el tema formación de formadores para el desarrollo rural, que es el tercer seminario de formación de formadores. Y después tenemos un relacionamiento muy intenso con la red temática de medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, convocamos a todos esos colectivos y ahí fue que fueron surgiendo los distintos ejes temáticos, que tienen ese diferencial con otros congresos de extensión, ¿no? Que tienen un costado más disciplinar que los demás congresos que uno puede ver de extensión, en donde a veces trabajan territorio, a veces trabajan políticas públicas, integralidad, articulación de las funciones, pero con este abordaje disciplinar, yo por ahora no había visto ejemplos. Bueno, vamos a ver cómo nos va, pero tenemos mucha expectativa, porque de alguna forma esto ha generado 11 comités académicos que han estado articulados, pero han sido independientes, ¿no? Cada uno han recibido sus ponencias, las han organizado, las han evaluado. Y bueno, vamos a ver qué resultado da. Estamos con muchas expectativas con respecto a esto.
Bien, comentábamos que, bueno, el congreso está destinado a estudiantes, graduados, docentes, trabajadores universitarios y todo aquel que participe en las labores de extensión universitaria. ¿Cómo pueden participar los participantes justamente del congreso y que quieran acudir a cada uno de los ejes?
Bueno, los ejes son simultáneos, ¿no? Ahí, ese es uno de los problemas que ya nos había pasado en el congreso anterior. Bueno, van a tener que optar los compañeros en función de sus intereses particulares.
Seguro.
Lo único que no tiene espacio de colisión, diríamos, en tiempo, son los paneles centrales, que están todos a las 6 de la tarde en el Paraninfo. Después, la gente va a tener que optar por alguno de los ejes, que no tiene por qué ser el mismo siempre, ¿no? De repente puede... Inclusive lo otro que van a tener cuando se inscriban es los subtemas dentro de cada eje, en qué momento van. O sea que ahí también va a haber una opción de poder optar, de repente en algún eje, tomar algún panel específico en particular. Bueno, por eso va a haber una amplísima opción para los participantes en el Congreso, ¿no?
Bien. También comentábamos que va a haber varios participantes del exterior también, sí, invitados, sí, sí, al evento. ¿Qué aportes, bueno, dejarían distintas intervenciones que se van a realizar allí? ¿Por qué fueron elegidos estos participantes?
Mira, ahí nosotros tuvimos un criterio doble. Uno, de que elegimos algunos compañeros a los que intelectuales de América Latina, a los que le pedimos en forma que lo hizo el colectivo de la organización del Congreso, que eran esos tres grupos que yo te decía, ¿no? Esos tres colectivos que convocamos. Y después los ejes tuvieron la posibilidad de cada uno invitar a un representante extranjero. Eso y bueno, cada uno de los ejes pudo determinar quiénes eran los más idóneos a nivel de la UGM. En algunos casos no solo de la UGM, ¿no? Hay, por ejemplo, vienen algunos compañeros de México, que no pertenecen a la UGM. Pero en general ahí hubo una autonomía en cada eje para elegir la representación de quién traer a los paneles de las mesas, en particular de los ejes. Te cuento, por ejemplo, yo participé más activamente, estuve en toda la coordinación, pero más activamente en el eje de formación de formadores para el desarrollo rural, y ahí optamos por traer a un intelectual español que se llama Eduardo Sevilla Guzmán, que trabaja en el tema de agroecología y en el tema sociología del campesinado de América Latina. Tiene una vastísima experiencia, Sevilla. Bueno, lo invitamos para participar en el eje de formación de formadores, y ese fue el criterio, ¿no? Bueno, un compañero con una amplísima trayectoria intelectual y académica en un tema clave, que es el tema de la agroecología y el desarrollo del campesinado en América Latina. No olvidar que nosotros acá trabajamos con compañeros de todo el Cono Sur, ¿no? Básicamente la UGM trabaja con universidades de Brasil, ahí no solo el sur, pero básicamente el sur, Argentina, por supuesto la UBELAR, universidades chilenas, bolivianas, paraguayas, así que bueno, la realidad que teníamos que traer para poder pensar era una no nacional, sino por lo menos el concierto latinoamericano del sur.
Le contamos a la gente algunos de los ejes de los que hablábamos: universidades, movimientos sociales, formación de formadores para el desarrollo rural, integralidad, desafíos de la coyuntura para la transformación universitaria, también lo habíamos mencionado, ambiente, educación ambiental y desarrollo, será otro de los ejes, arte, cuerpo y sociedad, ideas y experiencias para otra economía, bueno, justamente reflexionar sobre las prácticas y las formas de pensar y hacer otra economía, educación y extensión, salud, también una mirada integral desde la extensión universitaria, no sé si me falta alguna, Humberto.
Sí, te faltan tres, te falta hábitat social y derecho a la ciudad.
Ajá.
Comunicación y extensión, y después patrimonio, co-construcción y gestión desde una perspectiva integral. Viste que es variadísimo.
Absolutamente.
La paleta de colores acá es amplísima. Y bueno, y acá en cada uno de los ejes hubo un equipo trabajando, ¿no? Que procesó las ponencias, que pensó en qué compañeros universitarios traer para generar alguna mesa en particular. En cada uno de los ejes va a haber algunos paneles con invitados extranjeros y también nacionales. Mucho trabajo, la verdad que estamos medio asustados por la dimensión que tiene. Estamos esperando y más de 1.500 compañeros en este congreso.
Eso le iba a consultar, Humberto, ¿cuáles eran las expectativas?
Y las expectativas son por supuesto más de 1.000. Porque además está pensado para eso, porque, por ejemplo, nosotros queremos una gran participación estudiantil, por eso el ingreso de los estudiantes no tiene costos, es un ingreso gratuito, e inclusive esta vez lo que incorporamos fue la gratuidad para los grados 1 de la Universidad de la República, que son compañeros muchas veces que tienen pocas horas, que tienen una escasa disponibilidad económica muchas veces. De todas formas, el Congreso no tiene un costo demasiado desmedido para los docentes universitarios, y los profesionales sale 500 pesos, y tiene gratuidad también para los movimientos sociales, ¿no? Y lo otro que está implícito es que nosotros no vamos a controlar la asistencia. Los inscriptos, la ventaja que tienen con respecto a los que no se inscriban es que van a recibir los materiales y van a tener la acreditación. Pero las mesas son totalmente libres, nosotros nos vamos a controlar, como hicimos en otras oportunidades. La idea de esto es la máxima participación de todos los que tengan interés en pensar la relación universidad-sociedad, una universidad conectada con los distintos mundos de la sociedad y sus crisis, sus potencialidades. Esa es la idea, ¿no?
Por otra parte, Humberto, hay algunos cursos previos al extenso, los días previos, 4 y 5 de noviembre, hay una serie de cursos pre-congreso. ¿De qué se tratan?
Sí, en primera instancia nosotros queríamos, por la magnitud del congreso, nosotros creíamos que no podíamos hacerlo en otro lugar que no fuera Montevideo. Pero al mismo tiempo sentíamos que estábamos en deuda con el interior y sobre todo con el desarrollo del interior de la universidad, que en estos últimos tiempos ha sido muy importante, ¿no? Entonces, lo que pensamos fue la posibilidad de habilitar el lunes y martes de la semana, que es 4 y 5, cursos pre-congreso en tres lugares. Lo hicimos, uno es en Melo, que cubre el CENUR del noroeste, y ese es un curso sobre agroecología, que además implica la participación en los tres casos de movimientos sociales. Y ahí eso hace que nosotros saquemos a los movimientos sociales de objetos de trabajo y los pongamos en sujetos de transformación. O sea que los cursos estos, pre-congreso, van a ser dados por los movimientos sociales, son tres, ¿no?, en este caso, como proponentes de esquemas de trabajo relacionados, en el caso de Melo, a la agroecología. En el caso de Paysandú, que es el centro universitario del noroeste, es Fuguan, que va a dar un curso sobre cooperativismo, es el equipo de Fuguan que va a presentar el tema. Y en el caso del sur, va a ser en el centro Agustín Ferreiro, que es en ruta 7, kilómetro 40, y ahí la escuela Florestán Fernández, que es del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, presentará el modelo pedagógico de trabajo con los sectores populares brasileños. O sea que son tres instancias, también son gratuitas las tres instancias, hay que anotarse para esos cursos, que van a ocurrir, como te dije, en Melo, Paysandú, y en el Canelones, ruta 7, kilómetro 40, que es el centro Agustín Ferreiro de enseñanza primaria, de educación primaria.
Perfecto. Lo último, Humberto, ¿se piensa seguir realizando este tipo de congresos o actividades parecidas al extenso en el futuro?
Bueno, ojalá que sí. Nosotros estamos convencidos que hemos empezado por un camino que no tiene mucho retorno. Esa es la idea nuestra. Esta es la segunda instancia así de un congreso de estas características. El primero fue en 2009, este segundo es en 2013. Sin duda que estos congresos tienen un costo importante, no solamente económico, que de hecho lo tiene, sino también en cuanto a tiempo de los equipos de trabajo, ¿no? Esto llevó muchísimo trabajo, hace un año que estamos trabajando para esto, porque tiene una dimensión muy importante, porque implica mucha elaboración previa, tanto de los contenidos como de las metodologías de trabajo que vamos a poner en juego, pero me parece que como que no tiene mucho retorno, me parece que como no tiene retorno algunas cosas que hemos hecho en estos últimos tiempos, que tienen pequeños avances, pero me parece que no tienen mucho vuelta atrás. Ahí me refiero, por ejemplo, hay un eje que es integralidad, que me parece que eso ha aprendido de una manera muy importante en la universidad, pensar que la extensión está integrada en lo que normalmente hacemos en nuestras prácticas, tanto estudiantes como docentes. Este congreso tiene mucho que ver con eso, a pesar de que hay un solo eje ahí, pero en todos los ejes de alguna forma eso de la integralidad va a estar presente, porque de alguna forma, incluir a los movimientos sociales de esta manera implica que la extensión esté presente en la universidad de una manera muy, muy activa, ¿no?
Bien, Humberto, te agradecemos estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
Los agradecidos somos nosotros y espero que nos veamos.
Que justamente, duda, ¿eh? También les recordamos a la gente que vamos a estar, Uniradio va a transmitir en vivo desde el Paraninfo y también con móviles en vivo en varias mesas, en varios ejes también con los compañeros.
Sí, sabía y bueno, nos parece muy importante porque es una forma muy muy interesante de ampliar la capacidad de llegada a este congreso. Y además esta nueva radio universitaria que tenemos, que es la misma pero que es nueva, ¿no?
Es un poco nueva. Alcance,
sí, es un, me parece que tiene una potencialidad, no, ya es un hecho bien concreto, del cual estamos muy muy contentos y orgullosos.
Bueno, así muchas que, bueno, gracias. La idea
gracias
es
por el
justamente
y arriba con la actividad.
Bueno, justamente es esta la idea de trabajar en conjunto. Hablábamos con el doctor Humberto Tomasino, prorrector de extensión y relacionamiento con el medio, por supuesto, sobre el primer congreso de extensión y sociedad Extenso 2013.